Fernando, ¿cómo está la bolsa esta mañana? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa abre hoy muy plana. De momento se mueve en tierra de nadie. Los inversores se debaten entre el optimismo que provoca la buena marcha de las vacunas contra el coronavirus y el temor a los efectos negativos de los confinamientos y de las mayores restricciones debido a ese incontrolado crecimiento de la pandemia. El índice IBEX 35 sube en este momento un 0,2% hasta 7.950 puntos. La semana, a falta del cierre de hoy, muestra una ganancia del 2%. En lo que va de mes, la bolsa se ha revalorizado un 23%. La caída acumulada en el conjunto del año se ha reducido hasta poco más del 16%. Suben hoy Repsol y las empresas turísticas, también los bancos. Entre los valores más pequeños, el grupo Prisa, que ayer se disparó un 20%, hoy arranca con pérdidas del 0,5%. Hoy es tercer viernes de mes, día de vencimiento de opciones y futuros, por lo que se espera un aumento de la inestabilidad en la recta final de la sesión.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9:06 de la mañana. A colación de los asuntos que estamos abordando esta mañana, me gustaría conocer la opinión de un hombre que tiene buenos amigos en esta tertulia. Profesor en la Complutense, en universidades internacionales, en el CEU, ha sido diputado regional, concejal del PSOE en Madrid, candidato a la alcaldía de Madrid en el 2015, en la que yo confesé que si fuera votante madrileño muy probablemente le habría votado, y que no lo dejaron en su partido establecer los pactos que él hubiera podido establecer. Formaba parte del equipo de Tomás Gómez en Madrid y está muy presente en no pocas tertulias televisivas y radiofónicas. Es un brillante polemista y polemista argumentador, y además digamos que es un espíritu libre, eso lo ha sido siempre. Es Antonio Miguel Carmona. Querido Antonio, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos, y amigo suyo. Gracias por lo de espíritu libre. De todo lo que ha contado, lo que más me ha gustado ha sido lo de espíritu libre, que en este tiempo que corren es lo que más se necesita.
Bueno, y buen profesor, que yo tengo en casa a algunos educados por usted. Y hablan bien de usted, imagínese. No sé hasta dónde podemos
llegar.
¿Qué tal están? Están muy bien, desarrollando la labor gracias a lo que le enseñasteis.
Bueno.
Bueno, señor Carmona. ¿Por dónde empezamos? ¿Ha creado o ha impulsado un manifiesto para defender el idioma, la lengua castellana como lengua vehicular, junto con otros destacados ciudadanos? ¿Cuál es la línea general básica de ese manifiesto?
Bueno, la verdad es que le voy a empezar contando en relación al manifiesto que ya tenemos casi 200.000 firmas. 200.000 firmas, se dice pronto. Y en realidad defendemos lo que propuso la ministra Celá en su texto, que era que el castellano es el idioma vehicular en España, lo cual es obvio, y que firmó Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, al quien también defiendo, y lo que llevaron al Consejo de Ministros al Parlamento. Pero allí se aprobó una enmienda independentista, transaccional, es verdad, con Unidas Podemos y con el PSOE, en la que se eliminaba que el idioma castellano es vehicular en España. La frase ya es hasta ridícula, porque es por obvia, ¿no? Y yo estoy con lo que dice la Real Academia de la Lengua, y sobre todo estoy por defender, y estos 200.000 firmantes hemos estado por defender a los catalanoparlantes. Fíjense, no solamente a los castellanoparlantes, sino a los catalanoparlantes. El Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat dice que el 37% de los catalanes habla castellano más a menudo que ninguna lengua, mientras que el 26% se decanta por el catalán, o sea, más castellano. Por lo tanto, ¿tienen derecho a los catalanoparlantes en algunas zonas de Cataluña donde apenas se enseña el castellano, donde se enseña solamente 2 horas a la semana a los niños castellano y que les están invalidando para su desarrollo profesional? Podrán trabajar en la Generalitat hablando un perfecto catalán, pero no podrán trabajar en la Nestlé de Barcelona. Lo que más nos indignó, por eso hicimos el manifiesto, fue lo que dijo la independentista Montse Bassa, con todos mis respetos. Dijo textualmente claro que con esta enmienda, quitando el vehicular del castellano en España, los estudiantes catalanes podrán estudiar castellano como idioma extranjero, como el inglés o como el francés. Y hemos recogido 200.000 firmas frente a esto.
¿Esto ha encontrado calor en miembros destacados del socialismo del Nuevo Testamento?
Sí, por supuesto. Hombre, del Antiguo Testamento, por seguir su su diatriba erasmista, está Alfonso Guerra, bueno, muchos, no voy a citar Cándido Méndez, Díaz Falcón, muchos. Pero en el Nuevo Testamento, por supuesto que también. A mí me han llamado incluso ministros diciéndome que están de acuerdo con la redacción original del CELA, que ponía, no ya Bert, porque evidentemente vehicular lo puso la ley Bert, pero hay otros antecedentes, es que lo puso la ley socialista hace unos días, y nos lo han enmendado los independentistas con la insana intención de convertir el español en un idioma extranjero en Cataluña. El debate que he tenido con el Nuevo Testamento ha sido, ¿es constitucional? Pues probablemente la enmienda sea constitucional. ¿El español sigue siendo cooficial en Cataluña? Por supuesto, solo faltaba que el idioma cooficial en Cataluña fuera el chino. Evidentemente es el español, pero las familias no podrán recurrir cuando quieran dar en su libertad de elección más castellano en sus aulas o como cualquier otro alumno, ni el Estado proteger a esas decisiones que ha tomado la Generalitat de luchar contra el castellano. Mire, a pesar de la edad, yo creo que todavía soy joven, luchamos contra el franquismo para defender el catalán y ahora luchamos contra Torra para defender el castellano.
Bueno, contra Torra y un poco contra el gobierno de Sánchez.
Bueno, hay opiniones para todos los gustos, desde luego, pero el Grupo Parlamentario Socialista, que tiene todos mis respetos, participó en la elaboración de esa enmienda. No sé por qué, me lo han intentado explicar varias veces, pero no en todo de lo que dice mi partido yo estoy de acuerdo.
Usted habrá recibido la carta de Sánchez explicándole que lo de el pacto con Bildu es una fake news, es decir, no es cierto. Le pregunto, ¿le ha convencido? ¿Usted cree que el pacto es cierto? Y en el caso de que lo crea, ¿le complace?
Mire, yo he leído la carta de mi secretario general, a quien respeto y defiendo. No la he terminado, es verdad, es larga y la he dejado para terminar durante el día de hoy. ¿Usted negociaría con los nazis?
Yo no.
Los de Bildu son nazis. Hemos conseguido, después de mucha sangre, nunca mejor dicho, sangre, no sangre, sudor y lágrimas, sino sangre, sangre y sangre, que los de Bildu estén en el Parlamento defendiendo la no violencia. Y yo les aplaudo por eso. Desde luego. Yo he tenido muchos amigos y he estado en muchos entierros. El de Ahmed Yuk, sin ir más lejos. Yo he llevado escolta, don Carlos, usted lo sabe. ¿Cuántos demócratas se equivocaron apoyando al partido nazi en 1920? ¿Qué quería el partido nazi en 1920? ¿Liquidar la República de Weimar? ¿Imponer su raza y usar la violencia? Ellos, los de Bildu, renuncian a la violencia, pero quieren liquidar la República de Weimar, quieren liquidar la democracia española, lo ha dicho Tegui hace unas horas, hace unos días, hace unas semanas. Y quieren además establecer un nuevo Estado en el País Vasco. Y tienen libertad para decirlo en una democracia como la nuestra, por supuesto que sí. Pero yo jamás negociaré con los nazis la destrucción de mi Estado.
Bueno, más claro agua. ¿Esto le hace a usted un ser extraño ahora mismo en el Partido Socialista? ¿O cree usted que esa es una corriente mayoritaria?
Bueno, yo creo que es mayoritaria. De hecho, el secretario de organización del PSOE, que es José Luis Ábalos, dijo en rueda de prensa hace 72 horas que no negociábamos con Bildu. Con lo cual, yo estoy con lo que dice mi secretario de organización. Es verdad que algunos ministros han dicho que están negociando con Bildu, pero bueno, eso se tiene que aclarar en el propio gabinete. Pero yo estoy con lo que dice mi secretario de organización, José Luis Ábalos, que dice que no negociamos con Bildu. Bueno, ¿que aceptamos sus votos? Bien.
Depende de dónde lo dice, porque la entrevista del País decía que Bildu era más respetable que el Partido Popular.
Bueno, eso es una opinión con la que evidentemente no estoy de acuerdo. El Partido Popular no son nazis, obviamente. Es decir, yo tengo amigos en el Partido Popular, tengo amigos en todos los partidos políticos. Yo no soy partidario de un gobierno de coalición con el Partido Popular, lo quiero dejar claro. Yo tengo fuerte antagonismo con algunos amigos míos. La cabeza del Partido Popular es amiga mía, amigo mío en este caso. Y tengo fuertes disensos. Yo estoy de acuerdo con haber recortado 30.000 millones de euros en la sanidad pública. Yo no estoy de acuerdo con haber recortado 25.000 millones de euros en la educación pública. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice el Partido Popular. Pero el Partido Popular respeta la Constitución y el Partido Popular, equivocadamente o no para ellos, intentan salvar nuestra democracia y que este país prospere. No podemos romper desde el centro político los puentes entre los unos y los otros. Este país, yo creo, señor Herrera, que se ha envenenado mucho con las posiciones evidentemente más radicales, ¿no? Y si triunfaran los moderados, de un bando o de otro, para avanzar como país debemos lograr eso, el triunfo de los moderados. Mire, Vox y los dirigentes de Podemos han enturbiado y radicalizado la política española, que es lo que está pasando. Vox dijo anteayer que los homosexuales necesitan tratamiento psicológico. Y Pablo Iglesias defendió hace años la libertad de que cada uno portemos un arma. ¿Tienen derecho a decirlo? Pues sí. Pero ¿saben cuál es la diferencia que tengo con los dirigentes de Podemos y con los de Vox? Que en mi ideal de sociedad ellos caben, pero en su sociedad no quepo yo. Por tanto, tampoco estoy de acuerdo con los radicalismos. Hay que tender puentes desde el centro político.
Viejos amigos suyos quieren saludarle. Antonio Jiménez.
Hombre, don Antonio. Antonio Miguel, buenos días.
Grande, ¿cómo estás? Grande en todos los sentidos.
Voy a ponerte en un brete. Como somos amigos, bueno, pues tengo la facultad de poder comprometerte. Yo entiendo que tú respetes a tu secretario general, pero no comparto que lo puedas defender. Yo creo que Pedro Sánchez ahora mismo es indefendible, sinceramente. Y yo creo que tú en el foro interno también lo sabes. Y me refiero a que en tanto secretario general también es presidente del gobierno. Y como presidente del gobierno consiente. Y si consiente es porque acepta y participa de todo lo que está pasando. Y si él dice que no hay pactos, que es increíble, o sea que eso, en fin, no es creíble de ninguna de las maneras, con los nazis, es con esos que tú has definido perfectamente nazis, y comparto perfectamente todo lo que has dicho, su vicepresidente del gobierno los airea, y además se enseñorea, y los ha adoptado como una suerte de coalición dentro del gobierno de coalición, para hacer oposición incluso al gobierno al que pertenece el señor Iglesias. Por tanto, de verdad, Antonio Miguel, no se puede defender a Pedro Sánchez en esta circunstancia, hay que criticarlo y vosotros tenéis que dar un paso más allá de la declaración que está muy bien, de todas las firmas, de que esto es lamentable, esto es nauseabundo, hay que hacer algo más, tenéis que hacer algo más, y en eso, y ahí vuestro papel es muy importante y muy protagonista. Me refiero a gente como tú, a gente como Felipe González, en fin, Alfonso Guerra, aquellos que no están de acuerdo, incluso ministros del gobierno, que efectivamente, sotto voce, te dicen que están ya hartos de todo esto. Pues que den un paso y limitan.
Don Antonio, sabe el cariño que le profeso, casi más que amigo, casi familiar incluso.
Sí, sí.
Yo opino que, de Pablo Iglesias tengo una opinión personal, yo no trato de ofender, por supuesto, al vicepresidente del gobierno. Me consta la oposición de los ministros socialistas a las tesis de Pablo Iglesias, y la mía, ¿no? A mí Pablo Iglesias, sinceramente, me parece un pobre hombre. No un hombre pobre, ¿no? Un pobre hombre. Desde el punto de vista intelectual, con unas ideas que están abocando al gobierno a serias contradicciones. Los ministros socialistas me han dicho en privado, pero oiga, no voy a desvelar nada que no se haya dicho. Y también han dicho en público que están en contra de mucho de lo que ha dicho Pablo Iglesias y de las deslealtades de Pablo Iglesias, anunciando ayer una enmienda sobre desahucios que podemos compartir el objetivo final, etcétera, etcétera. Hay que llegar a acuerdos. Es verdad, y yo no voy a ser inocente en esto porque parecería tonto, y uno en política puede ser de derechas o de izquierdas, pero no tonto, que si Bildu vota, que es lo que usted me quiere decir, ha habido alguna negociación, pues que se explique. Yo creo que hay que llegar a acuerdos. Lo primero que tiene que hacer el presidente del gobierno, ¿a quién defiendo? Porque es mi secretario.
Pues menos
general,
mal que lo defiendes. Porque...
Es sentarse con las grandes presidentes de grandes compañías, de los pequeños empresarios, de los sindicatos, si me apura, de la Iglesia, por supuesto, de las organizaciones sociales, y decirles, estamos en la peor situación desde los últimos 80 años de nuestro país. Tenemos que sacrificarnos todos, luego ir a televisión, decir en televisión a la gente que estamos mal, que tenemos que sacrificarnos absolutamente todos, y decir además, nosotros, los que nos dedicamos a la política, tenemos que bajarnos el sueldo. Y bajarnos el sueldo, entre otras razones, porque hay autónomos que han pasado a ganar 0 euros. Hay trabajadores que no están cobrando el ERTE, por razones que no vienen al caso, pero no están cobrando el ERTE. Hay trabajadores en paro. Ya sé que cuando dije esto hace unos meses, mis compañeros diputados me llaman, porque yo tengo amigos, todos los diputados socialistas son amigos míos, y a casi todos los conozco perfectamente, me llamo, es un poco demagógico. No, no, si hay gente que está ganando 0 euros, ha pasado de, un bar que ha pasado de ganar X a ganar 0 euros, tú no puedes cobrar lo mismo. Tú tienes que decir delante de la cámara de televisión, tenemos que bajarnos los, el salario como gesto. Ya sé que no nos va a matar bajarnos el salario, pero como gesto. Esos son los acuerdos a los que hay que llegar. Un acuerdo económico y social con los sindicatos y los empresarios más potente y, desde luego, un acuerdo con todas las fuerzas políticas, con Ciudadanos, porque lo que usted me, la crítica que usted hace a mi gobierno es una crítica dura, don Antonio. No digo yo que no, dura, muy dura. Pero es que, además, yo le añado una cosa. Es que es inútil, porque si tenemos los votos de Ciudadanos, ¿por qué vamos a llegar a ningún acuerdo con Bildu?
Claro.
Pues además, lo que lo peor no es que sea malo, si es que es inútil.
Julián Quirós, director de ABC.
Sí. Hola, Antonio. Yo quería preguntarte, volver al tema origen de la entrevista, ¿no? Que es el tema del español, del castellano,
sí.
Que es un tema además nuclear, pero por supuesto es que fuera de Madrid hay 5 o 6 territorios donde esto es seguramente el asunto más básico y que afecta a, incluso a la convivencia, ¿no? Hay algunos estatutos de autonomía que hablan el valenciano o el catalán, me da igual, es la lengua propia de Cataluña o es la lengua propia de Valencia, y eso ya de por sí es una trampa, porque tan lengua propia de Valencia es el castellano como el valenciano, por su propio origen y por su uso, ¿no? Pero y la solución parece bastante fácil y es la que se planteó en origen con unos presupuestos puramente democráticos, que cada uno estudie en lo que quiera, o incluso en los dos, pero que no haya una presión, como está habiendo, sistémica y sistemática desde hace décadas, porque esto no es nuevo. El problema es que esto consolida las aberraciones o las discriminaciones que estamos sufriendo. Pero la pregunta es, esto, que digo no es nuevo y que viene ocurriendo, ha sucedido con la colaboración del Partido Socialista. Le estoy oyendo las críticas al presidente Sánchez, pero de alguna manera no cree que el Partido Socialista, como un partido nacional, debería tener unos principios, unas bases compartidas sobre un asunto tan crucial y tan básico en nuestra convivencia, y no que de alguna manera, y sin de alguna manera, muchos líderes socialistas en Baleares, por supuesto en Cataluña o en Valencia, han participado de esta marginación del castellano, en parte porque ellos mismos se sienten nacionalistas. ¿Cómo ves tú estas tensiones en el fondo interna que desdibujan al Partido Socialista?
Pensar que la tierra o el territorio es el fin último de nuestro pensamiento político sería un error. Nosotros, si somos socialistas, no podemos ser nacionalistas. Y si hay algún nacionalista en nuestra militancia, en nuestros dirigentes, que lo hay, pues evidentemente tiene mi respeto en su opinión, pero no mi consideración como socialista, ¿no? Mira, Julián, yo he dado antes unos datos que son que confirman lo que tú dices. En Cataluña, el 37% de los catalanes habla castellano más a menudo que ninguna lengua. Y el 26% se decanta por el catalán más a menudo que el castellano. Y el 33% indistintamente. Es verdad. Bien. Defendamos a los castellanoparlantes y defendamos a los catalanoparlantes, por supuesto que sí. ¿Es tan difícil lograr este equilibrio? No es tan difícil, es de sentido común, es de cultura, es lo que dice la Real Academia de la Lengua, es lo que dijo Juan Luis Cebrián en El País, es lo que ha dicho Miguel Ángel Aguilar, que no son fachas. Yo tampoco lo soy, ni vosotros tampoco. ¿Qué es eso de llamar de forma estalinista que uno defiende el derecho de los trabajadores españoles a hablar el idioma que deseen? ¿Llamaré facha? ¿Cómo es posible? O llamaré rojo, me da igual. En mi caso lo tienen difícil llamarme eso. Pero dicho, centrándome en lo que me ha preguntado, el Partido Socialista hemos cometido errores y todos hemos cometido errores. Y le voy a grabar el asunto. Es mi opinión, yo soy hijo, lo he dicho tantas veces que ya me suena ridículo, tengo más familia en Francia que en España, soy hijo de la Constitución de 1958 francesa, de la Quinta República. ¿Se imaginan ustedes que en Languedoc alguien decida hacer un referéndum para la autodeterminación de Languedoc, o de la Bretaña, o de Ile-de-France? Es decir, acabaría en la Martinica. Es decir, no les dejaría ni terminar la frase. Entonces, aquí ha habido un grupo de desleales, que son los nacionalistas, como decía Puyol, conocido y honrado hombre, entre comillas, hacer país, convertir a Cataluña y al País Vasco en un Estado. Esto es la intención que han tenido los nacionalistas desde 1978. No seamos cándidos, no nos caigamos del árbol, hablando de árbol, de zarandear para que caigan las nueces. Bien, pues la intención ha sido desleal. Entonces, no podemos seguir pactando con ellos. ¿Y quién han pactado con ellos? Como usted dice, socialistas, por supuesto. Mal hecho. Los populares, la derecha, también mal hecho. Y lo que debemos defender es que basta ya de destruir nuestro propio Estado y de interpretar el título octavo como la fórmula que tienen los independentistas para destruirnos. Entonces yo, desde luego, no me voy a dejar destruir, porque para mí Cataluña es más que una nación, es una región de España.
Bueno, es Antonio Miguel Carmona, creo que ha sido muy interesante escucharlo. Tengo algunos mensajes aquí que me aclaran que Vox nunca ha dicho que los homosexuales tengan que ir a terapia. Yo la verdad no he encontrado el enlace por ninguna parte.
No, un diputado de Vox el otro día, hace 48 horas, dijo en el Congreso de Diputados que siendo o no partidario de eso, lo que eran partidarios eran de que se les dejara, porque se le va a impedir ir a terapia. Bueno, pueden hacer el circunloquio que quieran, pero sacar el término es aceptarlo. Pero en cualquier caso, independientemente de eso, podemos tener un debate con Vox, yo lo tengo continuamente. También llamaron asesinas a las 13 rosas, ¿no? Pero bueno, no creo que se lo nieguen por WhatsApp. Pero mi disenso con Vox es un disenso profundo, y mi disenso con los dirigentes de Podemos también. Y vuelvo a repetirle, en su ideal de sociedad yo no quepo, y en mi ideal de sociedad ellos sí caben.
Querido Antonio Miguel Carmona, le agradezco mucho este rato, ha sido muy interesante, créeme, como siempre, hablar con usted.
Pues les envío un abrazo a todos los que estáis ahí, que sois todos amigos.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Nicolás, tú que eres... yo creo que tú estás cerca de lo que ha dicho Antonio Miguel, ¿no?
Sí, hombre, yo llevo tal vez más años en la periferia del partido. Fui voluntariamente, entonces tengo una mayor libertad para decir las cosas. Antonio ha dicho lo que tenía que decir y lo que quería que decir... pero sin, con la diplomacia que no utilizo yo no sé si eso es bueno o no, pero ha dicho justamente todo lo que tenía que decir. Oye, yo, Nicolás, en relación con lo que...
Sí. Con déjame lo que te pregunte, hablan. Nicolás,
¿sí?
y unes, y además así añades más argumentos a lo que Carlos te plantea. Y claro, yo le decía a Antonio Miguel, a mí estamos totalmente de acuerdo en el manifiesto, porque coincidimos plenamente en lo que se defiende, en el rechazo a estos sujetos que efectivamente pues se pueden equiparar al nazismo más horroroso, pero es verdad que más allá de las declaraciones, que están muy bien y son aldabonazos en la conciencia de gente, y que además ha hecho que precisamente esas declaraciones, como la de Alfonso Guerra, cosas como las que dice Antonio Miguel, manifiestos como este, son los que han hecho que el señor Sánchez reaccione y saque esa carta, ¿no? Pero yo creo que se podía hacer algo más, ¿no? Y eso es lo que te pregunto, ¿qué más se puede hacer? No, nos quedamos solamente en el lamento, los varones...
Muy rápido dicen, todo.
Sí, muy rápido, muy rápido. Nosotros vivimos en un país, sí, en el que los partidos, y sobre todo si están en el gobierno, sus dirigentes hacen muy poco, quiero decir, en general, con el Partido Socialista y con el Partido Popular. A mí lo de Alfonso Guerra tiene mucho valor, lo de Carmona, enorme, porque ha sido una iniciativa muy... muy interesante, pero en contra de lo que muchos piensan. Y yo creo que la posición de Page y la posición de Lambán, no otras que luego han retrocedido, pero las suyas, hoy el mismo Aragón, ¿no? Hay una posición de todos los partidos en defensa del español. A mí me parece muy interesante, que no hemos visto en otros partidos. Claro. El equilibrio dentro de los partidos es muy complicado y yo lo acepto. La libertad la garantiza el que no tengas ningún puesto ni quieras ningún puesto, y luego tienes que ser, a mi juicio, yo no insulto ni hago descalificaciones, y respeto a mis compañeros como a mis adversarios. Entonces, no, nadie podrá decir de mí que he insultado a Sánchez. Le he criticado, y le he criticado duramente, y en ocasiones le he apoyado, ¿eh? Pero sí, simplemente una cosa, yo no me introduzco en los elementos característicos de Podemos y de Vox para compararlos. Yo lo que suelo decir, y digo para que quede claro, es que son dos partidos que están en la periferia del sistema político, en los extremos, siendo muy diferentes los dos, siendo muy diferentes, están en los extremos, y a mi juicio los extremos perjudican el progreso y el bienestar y la libertad de los ciudadanos, de las sociedades que desarrollan sus políticas en los extremos. Ese es mi elemento de crítica a esos dos a todos los extremismos.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias. Muy interesante esta mañana, muy, muy interesante. Ahora permítanme un momento, le tengo noticias de la Fundación Telefónica.
Y además muy, muy interesantes también, porque si tuviéramos que elegir algo capaz de transformar el mundo, ¿qué sería? Profuturo lo tiene muy claro, cree que la educación tiene el poder de transformar vidas. Este programa de educación digital, impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, ya ha llegado a 11 millones y medio de niños y niñas de 38 países de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia. Para ello, Profuturo trabaja con grandes aliados como Save the Children, World Vision y Entre Culturas, además de ministerios y socios locales. Y recientemente ha impulsado el primer hackathon virtual dedicado a la educación digital junto con universidades españolas y latinoamericanas. En esta primera edición, más de 150 participantes buscaron soluciones tecnológicas a problemas a los que se enfrenta la educación hoy en día. Esta semana es especial. Celebramos el Día Mundial de la Infancia y Profuturo nos ayuda a recordar cómo la educación ha cambiado nuestra vida y puede cambiar la de muchos otros. Descubre más en profuturo.education.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La gran noticia del día para el deporte español es que Joan Mir se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP, 23 años. Hola Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Yo estoy bien, pero tú estarás mejor, ¿no?
Yo estoy mejor, seguramente. Bueno,
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Oye, ¿ganar un mundial con Suzuki es como ganar una liga con el Atleti?
Sí, es una familia más pequeña, no tiene tantos recursos.
De todo lo que te han dicho desde que ha terminado la carrera, ¿qué es lo que más te ha emocionado, lo que más te ha impactado, el mensaje que más te ha gustado?
Las felicitaciones de mis rivales me han gustado mucho.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Ya móvil, ya móvil, ya móvil, ya móvil, ya móvil.
Black Friday en Ya Móvil. Con descuentos de locos en todos los coches. ¡Sí, en todos los coches! ¡Corre! Solo hasta el 30 de noviembre. Black Friday. Llévate un cochazo por...
¿Dos por tres?
¡Ahorra más!
¿Dos por tres?
¡Ahorra más!
¿Pero qué dices?
Que cada dos por tres hay un nuevo Ahorra Más.
Y es que en Ahorra Más ya estamos de nuevo abiertos en la avenida Quitapesares 19, en Villaviciosa de Odón. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5años LG.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández.
Invierte con ClickTrade en acciones de las principales compañías americanas. Más de 7.000 valores disponibles. 0.125 centavos por acción con un mínimo de $10. Sin coste de custodia, sin gastos de mantenimiento y sin depósito mínimo. ClickTrade.es. La tranquilidad de invertir con una sociedad de valores española.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Abre el primer bosque ecológico donde puedes enterrar o esparcir las cenizas de tus seres queridos y plantar un árbol en su recuerdo. Una alternativa legal y económica a 30 minutos de Madrid, donde podrás celebrar la ceremonia de despedida que quieras en plena naturaleza. Llámanos al 91-279-0809 o entra en recordarium.com. Recordarium.
En Murprotec no vamos a permitir que ningún hogar se quede sin protección frente a las humedades. Por eso ampliamos en 500.000 euros nuestro bono de protección social, familias y empresas. Porque Murprotec aún debe visitar muchas viviendas y solucionar muchos problemas de humedades.
Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Seguimos cuidando de ti.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana.
celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Los fichajes estrellas de esta temporada, Casa Jorge y Las Divinas. En la delantera, sus calzot con salsa romescu.
Los caracoles a la llana.
Y al remate, sus fabulosos arroces. Restaurante Casa Jorge en Cartagena 104. La Divina Goya 111 y La Divina Castellana 134. Los cracks de los calzot.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos, dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Sabor, aroma, tradición. Lo sientes, lo sabes. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Elaboración, compromiso. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí la primera imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Solemos ser indulgentes con los adolescentes que exhiben ese infantilismo ideológico tan repleto de ingenuidades como de ignorancia. Pero cuando la adolescente va a cumplir los 70 años y logra aprobar una mostrenca ley de educación, el asunto es para preocuparse. Gracias a la ley CELA, el graduado escolar o el título de bachiller será equivalente al carné de conducir. ¿Conocen a ustedes alguna persona, por muy torpe e indolente que sea, a la que le hayan negado el carné de conducir? A nadie. Pues el título de bachiller será como el carné de conducir. O como el culo, que mira por dónde, todos tenemos uno. Pero además de esos delirios, creyendo que la igualdad se logra sin esfuerzo, hay un servilismo lacayuno ante las exigencias del totalitarismo secesionista que va más allá del destierro del español de un territorio español. Porque para completar que Cataluña sea un soviet tiránico, la sumisa ministra se carga un cuerpo de tanto prestigio y tradición como el de inspectores de enseñanza. Hasta ahora, además de un currículo ejemplar, el inspector debía superar unas duras oposiciones, lo mismo que los jueces, los notarios o los inspectores de Hacienda. Ya no, ya no. CELA quita las oposiciones y los inspectores los nombrará el soviet catalán entre los que vea capacidad de liderazgo, ideal para ejercer el nepotismo, el amiguismo y el enchufismo. Es algo así como si los jueces no tuvieran que preparar oposiciones y los nombrara el secesionismo territorial. Pobres padres que no sean nacionalistas en Cataluña. Cuando recurran al inspector porque su hijo sufre acoso escolar y es castigado por usar el castellano en el recreo, no me extrañará que el inspector le ponga una multa al padre. Los suyos, sus padres, señora ministra, ejercieron su libertad y no la llevaron a la escuela pública. Usted ejerció su libertad y no llevó a sus hijas a la escuela pública. Ahora, con el aprobado general encubierto, anula el ascenso social por el conocimiento, destroza la escuela pública e impide la libertad de la que dispuso. Usted, que vivió en Irlanda, conocerá uno de los más populares refranes que circulan por allí, ese que dice: la peor vaca del establo es la que más alto muge.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
¿Alguna pincelada de urgencia?
Pues mira, yo estaba pensando que cómo es posible que Pablo Echenique pida que se adapte el Congreso a sus circunstancias, por supuesto que se lo merece, pero vote a favor de una ley educativa que no ayuda a otras discapacidades. Es que me parece, en fin, el contrasentido más elocuente de toda esta ley Lolailo, como dices tú. Luego dos muy rápidas. Mira, en el anterior puente, si te acuerdas, parecía que había que aislar a España del resto de Madrid. Y ahora parece que es Madrid quien se aísla del resto de España. Y una última, si el Constitucional ha tardado 5 o 6 años en pronunciarse sobre la ley Mordaza, cuando se pronuncie sobre la Lomloe o Lolailo, los españoles lo mismo ya no saben ni leer la sentencia.
No, es probable.
Desde luego, Zelaya no estará en política y a lo mejor no está ni este gobierno, quién sabe. O sí, si la Agenda 2030, no sé, Ana Martín, ¿qué cree? ¿Le das larga vida?
¿A este gobierno? Bueno, doy larga vida a esta legislatura, de momento. No sé si tendrá una que sería la tercera. Desde luego lo que estoy viendo en esta no me gusta nada en cuanto a la polarización y el frentismo que está practicando nuestro querido presidente. Hasta 2023 tenemos presidente, eso dalo por seguro.
¿Qué han dicho los oyentes hoy?
Venga, vamos a escuchar a tus oyentes, Herrera. Hoy la verdad es que con la Lomloe... Es que me cuesta, después de oírte decir Lolailo, ya me cuesta decir Lomloe.
Dila a Lolailo, que es mucho más... ¿no?
Venga, la Lolailola, en fin, ocupa la atención de tus oyentes. Vamos a escuchar unos cuantos de ellos que... Bueno, por un lado hablan de lo educativo, por otro lado hablan de lo ideológico y de lo político. Escucha a María de Canarias, Javier, que además Javier, lo escuchas, es un inspector que también pone el dedo en la llaga de otra cosa, Victoria, en fin, un montón de ellos.
Como le digo yo a mis nietas, que sigan esforzándose como hasta ahora, sacando muy, 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 muy buenas notas, cuando el niño que está sentado en el pupitre de al lado, o la niña, se está o viendo las uñas o rascándose la cabeza.
Evita para acceder al cuerpo de inspectores las pruebas objetivas y las sustituye por simples valoraciones de carácter subjetivo, con lo que la independencia de la inspección quedará para la historia.
Hay que repetir sin parar, que esta ley es una auténtica barbaridad, que lo que hace es que los niños no tengan oportunidades para progresar en la vida.
Mira, muchachos, si te quitamos a ti de ese asiento y ponemos una caja de tomates, los dos vayas a llegar perfectamente a la universidad. Eso es la LOCSE. Pues ahora igual.
Tu próximo objetivo será que el catalán se enseñe en toda España. Y digo esto porque a mí, que trabajo en un centro de salud, me han llegado a pedir desde Cataluña historiales de pacientes redactadas solamente en catalán.
Las lenguas no tienen que servir para enfrentar a los pueblos. Tienen que servir para enriquecer a los pueblos. Se puede estudiar perfectamente el catalán y el castellano, ambos dos, el 50%.
Bueno, ya ves que sí. Sea por lo de las lenguas, sea por lo de los exámenes, los suspensos, en fin, no se salva nadie, ¿eh?
No, sí, me parece muy interesante lo que ha dicho sobre la inspección educativa este señor.
Efectivamente.
Es decir, que es que no para ser inspector de educación, que es un papel fundamental, ahora va, eso pruebas subjetivas quiere decir elegidos a dedo.
Claro.
Elegidos para lo que te conviene. El que va a hacer lo que tú le dices que tiene que hacer, que normalmente ya pasa mucho, ¿eh? La inspección educativa en muchos lugares está con las manos atadas. Bueno, ya con esto, en fin, no sé qué os parece. Lo de la inspección educativa es muy delicado, ¿eh, Julián?
Sí, bueno, es crítico, porque cuando, digamos, una administración se desvía o coge un atajo o tiene que haber un cuerpo general del Estado funcionarial que vela por el interés general, pero eso precisamente en Cataluña ya se desmovilizó hace mucho tiempo. Aquí, de nuevo, con la ley esta, lo que vamos es a consolidar el Estado de hechos o las aberraciones consumadas. Yo recuerdo ya hace años que el ABC entrevistaba a algunos inspectores, de los pocos que se atrevían a hablar de este asunto en Cataluña, y ya advertían que ese cuerpo había sido colonizado por el nacionalismo. Bueno, es el último reducto que, conseguido eso, ya no hay forma ninguna de intervenir, de atajar, de tener controlado. A mí, esto, por ponerle una nota de humor que seguramente quizás no venga a cuento, pero oyendo Luis del Val y lo que estoy hablando de la que hablaba de que esto es hacerlo equiparable al carnet de conducir, o lo que dicen los oyentes, ¿no?, con la devaluación. Recuerdo aquello que decía Chiquito de la Calzada hace 30 años de todo el mundo tiene un grado escolar y tu hijo tiene una etiqueta de Anís del Mono pegado en la pared, ¿no? Entonces eso que es una broma, pero parece es a lo que vamos con la acreditación de los títulos. En realidad, esto hay que conseguir tumbarlo. Solo hay dos vías para tumbar esto, solo hay dos vías, y son difíciles. La primera tendría que ser la movilización social, que, como digo, ahora mismo es muy difícil, porque es que no podemos, es que tenemos nuestras libertades y nuestros derechos limitados, pero esto sería suficiente para movilizar a la población y que se vea que bueno, que al menos media España está en contra de esto. Y luego la actuación judicial. judicial, que se hace difícil porque esto es una ley superior, pero sí hay que recurrir con toda diligencia al Constitucional, con el problema, como decís, que tiene el Constitucional, que siempre resuelve a 4, 5, 8 años después. El asunto es muy feo, tenemos pocas armas en nuestra mano, pero las pocas que hay, hay que usarlas porque, digamos que esta es la última jugada de la partida, por así decirlo. Después de esto, a no ser que haya un cambio de gobierno, no hay nada que pueda desmontarlo.
¿Y hay una paradoja, perdón, muy rápidamente, una paradoja o una más dentro de este gobierno? En los presupuestos del año que viene se incrementan los fondos del Instituto Cervantes en 48 millones de euros, que supone un 40% más, y esto es, se supone, por la importancia de promocionar el español en el mundo, pues como nuestro gran legado a la humanidad, ¿no? Nuestra gran aportación, o una de las grandes aportaciones. Y resulta que en el único lugar donde está en peligro, que es en determinadas comunidades españolas, donde está amenazado, ahí no es que ya no haya fondos, sino que se va hacia atrás, eliminando el carácter de vehicular de la lengua común, ¿no? No deja de ser curioso.
Bueno, vamos, alguna cosa más.
Sí, hombre, es viernes y te tienen que hacer la preguntita que solo te puede hacer tu hijo Alberto Herrera, y que tiene que ver, Carlos, con una cosa que ha marcado la semana: las líneas rojas que supuestamente ha pasado Sánchez con Bildu, y por ahora en los tiros en la preguntita de Alberto.
Claro, yo quiero saber si para ti en el periodismo también hay líneas rojas. Es decir, ya no te digo si entrevistarías a Otegi, pero por ejemplo, ¿entrevistarías al tío que te puso una bomba hace algo más de 20 años? Y en caso de que sí lo hicieses, ¿con qué pregunta abrirías esa entrevista? Ahí te la dejo.
Bueno, vamos a ver. Consideraciones varias. Aquí estamos unos pocos periodistas y podríamos hablar de eso. Mientras el IRA estaba poniendo bombas, en la BBC no entrevistaron jamás a nadie del Sinn Féin. Jamás. Cuando todo acabó, Gerry Adams, evidentemente sí, fue entrevistado. Y bueno, vive en la BBC, prácticamente.
Tú estás hablando de una cadena pública.
Sí, estoy hablando
de una cadena pública. Claro, no. Es que creo que en el debate es importante
distinguir
entre medios públicos y privados.
Lo complemento. Entrevistar a Arnaldo Otegi, bueno, vamos a ver, si tiene interés informativo, yo creo que hay que sondear qué es lo que, sobre todo porque se evidencia él mismo. Eso pasó con la entrevista en televisión. Ahora bien, si me preguntas a mí particularmente, yo no tengo ningún interés en entrevistar al que me quiso matar. Ni le preguntaría por qué me quiso matar, porque yo ya sé por qué me quiso matar. Yo entonces estaba en Radio Nacional de España, era un programa batallador y puntero, y estaban en la socialización del sufrimiento y pensaron, este es perfecto. Y me pusieron una bomba que, pues no estalló, lo cual me produce una sensación ciertamente de alivio. Claro, ahora bien, el entrevistar es una forma de legitimar. Eso claro. Siempre lo he llevado yo como una primera consideración. Y yo no estoy dispuesto a legitimar a un tío que me hizo matar.
¿Tú no crees que cambie eso, esa percepción? Yo coincido plenamente contigo, pero eso podría cambiar de una manera sustancial si esa persona previamente te pide perdón y se arrepiente. Y entonces a lo mejor sí puedes considerar la posibilidad de, una vez que te ha pedido perdón, se ha arrepentido del daño que te podía haber causado, que había sido la muerte, entre otras cosas, imagínate, ¿no? Uh-huh. Pues a lo mejor sí podría tener interés en hablar con él. Y entrevistarte. Es decir, bueno, entrevistarlo. Es decir, usted me pide perdón, sí. ¿Por qué me pide perdón? Por esto. ¿Por qué se arrepiente? Por esto. ¿Por qué lo hizo entonces?
Sí, hombre, es un matiz importante.
Claro, pero creo que la clave está ahí, en lo que si os entiendo bien, que yo participo. Desde luego, algunos, yo creo que no puede haber una posición fija, sino que depende de la casuística, la situación. Algunos, yo creo que no, nunca. Pero con carácter general, cuando dice entrevistar, sí o no, pues creo que la respuesta es depende de para qué, porque hay muchos tipos de entrevistas, depende de para qué, efectivamente. Si la entrevista no tiene ningún sentido ni ningún interés más allá de que alguien pueda legitimarse, como dices, o exponer, aunque sea todo lo pasado, aquellas batallas o causas que tenía, pues de ninguna manera. O sea, que depende de los objetivos, aquí sí que hay que hacer un ejercicio editorial crítico, es decir, qué persigo con esto y qué puedo mostrar que sea relevante y que no suponga al final, de alguna manera, una campaña publicitaria o de imagen o de, que es implanteable, ¿no? Por tanto, yo la pregunta, María, eso depende para que, qué quiero preguntar, qué voy a obtener, merece la pena, sí o no.
Sony 50 es muy tarde.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Vecina, ¿qué tal?
Hola, pues aquí, cuidando las plantitas.
Oye, Clara, que... Anda que no hemos charlado tú y yo en este patio desde marzo, ¿eh?
Uy, si supiera.
Y no sé, se me ha ocurrido que igual podemos compartir un décimo de lotería de Navidad. ¿Te apetece?
Claro que me apetece.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Para llegar a algo único,
no existe un camino fácil.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí. Así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas Navidades, o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la 11. Compra tu cuponazo de la 11 y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cita con Vivaz, el seguro de salud inteligente. Doctor Mariscal, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, hablamos de un órgano evocado por científicos y poetas, no siempre bien tratado, ¿eh?
Bueno, así es, el corazón. Vamos a hablar hoy del corazón. Nuestro sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos. Y el corazón es el motor que hace circular sin descanso la sangre por el cuerpo para suministrarle oxígeno y nutrientes.
Pascal decía lo del corazón, tiene razón, es que la razón no entiende o ignora. Pero seguro que nos atenemos a ellas con un seguro de salud como Vivaz, sanidad privada, la más completa, accesible para todos. ¿Qué debemos hacer para cuidar el corazón?
Bueno, lo primero, no agredirlo. El tabaquismo y la obesidad son factores de riesgo en los infartos de miocardio. Por tanto, cambio de hábitos si no nos alimentamos bien o si somos fumadores. También nos ayudará a realizar 2 o 3 veces a la semana ejercicio moderado como caminar, nadar o montar en bicicleta. Y aunque este consejo final sea complicado, procurar tomarnos la vida con más tranquilidad.
Vivaz le recompensa la renovación de su seguro de salud con hasta 200 euros por dar 10.000 pasos diarios durante los 365 días del año. Tan fácil como bajarse una parada antes o hacer los recados a pie. Más información en vivaz.com. Un abrazo, doctor.
Un abrazo, don Carlos.
Llegamos ahora a las 10 de la mañana y abrimos Radio Carlitos. Chicos, que lo paséis muy bien y que tengáis un día, un fin de semana espléndido, ¿eh?
Muy bien.
Igualmente.
Julián, a dirigir a la ABC.
Venga, haremos, algo haremos. Un abrazo.
Adiós, Nicolás. Adiós, Ana Martín. Hasta la próxima.